informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra habitual cita con la información de análisis, hoy con estos contenidos titulares. En Cataluña, quien ha ganado es la derecha, tanto españolista como catalana, que recortarán los servicios y políticas públicas. Es la opinión de un analista político que hoy tendremos en nuestro programa. Además, en Ucrania, las minas y otras armas explosivas ponen en peligro a más de 220.000 niños. Y por último, un proyecto fomenta la cooperación sur-sur entre jóvenes para la construcción de iniciativas en agricultura y el desarrollo rural, la protección social, energías limpias y el empleo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En las pasadas elecciones catalanas del 21 de diciembre, a pesar de que Ciudadanos, partido no independentista, ganó las elecciones, el bloque de partidos independentistas consiguió la mayoría absoluta. Es por ese motivo que estos partidos han comenzado negociaciones. El tema central es decidir si el expresidente catalán y miembro de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, puede ser investido presidente, aunque sea de manera telemática, desde su autoexilio en Bélgica. Mientras, el Parlamento interino de Cataluña aprobó una acción legal y recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía de Cataluña y dio el control al gobierno central de Rajoy.
El resultat és 11 vots a favor, 7 en contra i una abstenció. Per tant, el Parlament interposarà aquest recurs.
Entenem que l'aplicació...
Lluís María Corominas, diputado independentista, explicó que a su juicio la aplicación del artículo 155 con la disolución del Parlament y el cese del president y el govern vulnera el ordenamiento jurídico vigente. Por eso demandan que el Parlament sea defendido ante el Tribunal Constitucional. Los diputados de Ciudadanos y el Partido Popular votaron en contra de recurrir al alto tribunal. Defienden que la aplicación del 155 era necesaria tras la proclamación unilateral de independencia. Por otra parte, el Partido Popular, que consiguió sus peores resultados en las elecciones catalanas, ha subido el tono contra Ciudadanos, al que presiona para que intente formar gobierno en Cataluña, a pesar de que no salen las cuentas necesarias y de que tampoco lo hizo el propio Partido Popular en el Congreso Español en una situación similar en las elecciones generales. Fernando Martínez Maillo es el coordinador general del Partido Popular.
El que gana las elecciones, pues intente formar gobierno, abra una ronda de contactos, busque apoyos. ¿Por qué en estos momentos, cuando hemos ganado y somos mayoría, porque se ve que somos mayoría de votos en Cataluña, le estamos cediendo, le está cediendo la señora Arrimadas, quizás por ese miedo escénico, a gobernar?
Eduardo Luque, analista político, psicopedagogo y colaborador de la revista de análisis político El Viejo Topo, se pronuncia sobre la realidad que está viviendo Cataluña desde la aplicación del artículo 155 y la celebración y resultado de las elecciones catalanas.
Lo que deberíamos es analizar en realidad en dos planos diferentes si estas medidas que propuso Madrid han sido fructíferas o no. El primer plano aparente es el plano de las elecciones, ¿no? En las últimas elecciones de hace una semana se manifestó que mayoritariamente el número de votos, la población catalana no está a favor de las opciones independentistas. Es decir, repito, no está a favor de las opciones independentistas. El problema es de que la ley electoral prima y privilegia a las zonas rurales de Cataluña frente a las zonas más pobladas, más ricas y más políticamente activas de Cataluña, que son las zonas urbanas. De ahí que, por mayoría absoluta, las zonas rurales, el peso del voto en las zonas rurales tenga mayor peso, mayor valor que el voto en las zonas urbanas. De ahí que se haya producido realmente una mayoría absoluta, una mayoría relativa por parte de los independentistas, que sumado todos ellos, si es que se llegan a sumar, conseguirán la mayoría absoluta en el Parlamento. En ese sentido, ha sido una derrota del PP, del partido que propuso estas elecciones, puesto que ha obtenido los peores resultados de la historia. El problema es otro. El problema es de que quien realmente ha ganado ha sido la derecha nacional. Pues el PP ha salido perdiendo, pero ha sido sustituido por otro partido de la derecha que va creciendo, que es Ciudadanos, que aspira a derrocar a Rajoy en pocos años, y la victoria de la derecha nacionalista, la derecha que aplica los mayores recortes contra la población catalana, pero amparándose en el derecho a la secesión y en el derecho al reconocimiento de un Estado propio, ¿no? Lo cual no le implica ni de eso vice para que llegue a acuerdos para recortar la sanidad, la enseñanza, y estos acuerdos los lleva a cabo con el PP de Madrid, ¿no? En ese sentido, quien ha ganado ha sido la derecha en términos sociológicos frente a la izquierda que se ha hundido. La izquierda que proponía salidas sociales al conflicto y salidas políticas en beneficio a los grupos más desfavorecidos. Estos son realmente los que han salido perdiendo.
Por otro lado, muchos se preguntan qué papel puede jugar la Unión Europea en este conflicto. Para Eduardo López, el Partido Popular está muy tranquilo sabiendo que en Europa apoyan las políticas que sobre este tema está aplicando Rajoy.
Se ha visto con meridiana claridad que la Unión Europea no iba a admitir de ninguna de las formas una Cataluña independiente, puesto que los problemas que tiene Europa son de enorme consideración y no quieren aumentar los conflictos con un conflicto en el interior de España. Europa, la Unión Europea tiene gravísimos problemas de subsistencia, con el problema del Brexit en Inglaterra, con la posición de Polonia y de Bulgaria en este momento con el tema de los refugiados y el encaje de este problema dentro de la Unión Europea, y con una fuerza centrífuga que está empujando a la desmembración de la Unión Europea. En ese sentido, la Unión Europea y los socios europeos no han visto mal la posición del gobierno Rajoy en cuanto a aplicar el artículo 155. De hecho, la Unión Europea dio permiso a Rajoy para que aplicara este artículo y prohibiera y anulara el gobierno de la Generalitat y convocara elecciones. En este sentido, pienso que el gobierno Rajoy está muy tranquilo respecto al tema europeo.
Era el analista político y psicopedagogo Eduardo Luque.
Informativo Más Voces.
El este de Ucrania es ahora una de las regiones más contaminadas por minas antipersona en el mundo, y los 220.000 niños y niñas que viven allí son particularmente vulnerables, según está informando UNICEF. Veronique Durrumalpartida informa.
En lo que va de año, las armas explosivas han cobrado en promedio una víctima menor cada semana en el este de Ucrania, a lo largo de la llamada línea de contacto con la zona secesionista que no está bajo control del gobierno. Es inaceptable que los lugares donde los niños jugaban sin riesgo hace menos de 4 años estén ahora infestados de explosivos mortales, dijo este jueves la representante de UNICEF en el país, Giovanna Barberis, que urgió a las partes al conflicto a dejar inmediatamente de usar esas armas. En la mayoría de los casos, los incidentes ocurren cuando los niños recogen los artefactos. Las minas también representan un riesgo para la infraestructura vital, como las plantas de agua, electricidad y gas. Al inicio de diciembre se encontró un artefacto explosivo en la planta de tratamiento de Donetsk que proporciona agua a casi 350.000 personas. UNICEF y sus socios han ofrecido sesiones de concienciación a más de 500.000 niños en el este de Ucrania para enseñarles a protegerse. La agencia, que también proporciona apoyo psicosocial a los niños y sus familias afectadas por el conflicto, llama a las partes enfrentadas a permitir que empiecen las actividades para sacar las minas. Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas representan otro riesgo para los habitantes del este de Ucrania, que tienen dificultades para calentar sus casas. Los daños a las infraestructuras y el precio de los servicios impiden que se protejan suficientemente de las temperaturas, que pueden llegar a bajar hasta menos 10 grados Celsius en diciembre y menos 20 grados Celsius en enero. La Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, entrega combustibles y ropa de invierno a las áreas afectadas. El acceso humanitario limitado, en particular para las ONGs, sigue siendo una limitación mayor, dijo la agencia el miércoles. El conflicto en el este de Ucrania ha provocado el desplazamiento de más de 1.500.000 personas en el país. Otro millón de ucranianos han buscado refugio en otros países. Verónica Durú, Malpartida, Nueva York.
Informativo Más Voces.
El pasado mes de noviembre se lanzó en Antalya, en Turquía, una nueva alianza entre varias agencias de la ONU, organizaciones internacionales y el sector público y privado para ayudar a los jóvenes de países del sur a convertirse en agentes de cambio y desarrollo de sus comunidades. El programa trabaja con jóvenes de países del sur para fomentar el empoderamiento de estos jóvenes en proyectos sobre temas específicos relacionados con el desarrollo sostenible, tales como la agricultura y el desarrollo rural, la protección social, las energías limpias y el empleo. Laura Quiñones con la información.
La iniciativa Juventud para el Sur se presentó en el marco de la Exposición Mundial de Desarrollo Sur-Sur 2017 y busca empoderar a los jóvenes a través de un programa de intercambio centrado en el liderazgo y la capacitación. Eden Bakshish es el director regional de la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur, quien se encargó de hacer el lanzamiento oficial de la alianza. La juventud no está solo del lado de los beneficiados cuando hablamos de la Agenda de Desarrollo 2030. Solo con un poco de ayuda, los jóvenes pueden llegar a increíbles resultados. Ellos son proactivos, innovadores y están llenos de energía. Alana Armitage es precisamente directora regional de LUMPA para el este de Europa y Asia Central.
Esta iniciativa va a ayudar a los jóvenes, primero porque estamos invitando a los jóvenes a participar en todas las discusiones sobre la cooperación sur-sur. Entonces, es muy importante porque también trabajando con los y las jóvenes da las habilidades a ellos y ellas en habilidades de liderazgo. Entonces, es un programa que fomenta el liderazgo de los jóvenes y las jóvenes.
A través del programa, jóvenes líderes aprenderán a identificar y a adaptar soluciones efectivas en sus áreas de interés y recibirán capacitaciones prácticas que les ayudarán a enfrentar los desafíos de sus comunidades y países.
Tenemos que invertir mucho más en los jóvenes. Tenemos que fomentar la participación de los jóvenes, de la juventud. Sabemos que vivimos en un momento del mundo en que tenemos la generación más grande que el mundo ha visto, ¿no? En ese momento hay 1.800 millones, 1.8 billion jóvenes en el mundo, y la mayoría vive en países del sur. Entonces, tercer mensaje es que la cooperación sur-sur es muy importante para promover las buenas experiencias, para compartir las buenas experiencias entre países, justamente para promover la participación de la juventud.
En la primera fase del programa, entre 30 y 60 jóvenes de 6 países en desarrollo, elegidos por sus capacidades de liderazgo comunitario, harán parte de un curso intensivo que consistirá en sesiones interactivas, aprendizaje sobre la práctica y también a distancia. Los participantes viajarán a otros países del sur para aprender sobre temas específicos relacionados al desarrollo sostenible, tales como la agricultura y el desarrollo rural, la protección social, energías limpias y empleo. Ahmed Mala es un joven refugiado sirio quien ahora vive en Turquía y trabaja ayudando a otros como él como voluntario en el Fondo de la ONU para la Población.
I am very proud because I am here with all
gente de África, Asia, América y Australia vino aquí para hablar sobre los jóvenes y esto es muy importante. Estoy muy feliz de estar aquí. Si le damos a los jóvenes las capacidades que necesitan, ellos harán todo lo posible por ayudar a la humanidad. Laura Quiñones, Naciones Unidas.
Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.